nosotros nuevamente aquí en Noticias Generación News, comenzando un día, una nueva mañana para todos ustedes y a esta hora dándole a ustedes los buenos días. ¡Buenos días! Buenos días, buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Mire, mire lo que tengo aquí. Mi tacita de café en mano de Bourbon Coffee. Así que gracias a nuestros amigos de Bourbon Coffee. Qué rico sabe eso. Y gracias a todos los que se están conectando a esta hora tempranito en la mañana. Ya listo. También con el café de Bourbon Coffee. Ya mismito vamos a hablar de eso. Aquí en Noticias Generación News. Le damos los buenos días a todos. Ya diciéndole que estamos en el mes de diciembre, ya la Navidad está por ahí. Saludamos a Carmen Peña. Buenos días, mis amigos, dice Carmen Peña. Un abrazo, un beso para ti, Carmen. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Y a esta hora de la mañana, señoras y señores, estamos listos ya para dar lo que es la reflexión del día, dar para ustedes el Decídete a Vivir. Antes recordándote que estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Google Podcast, en todos lados estamos nosotros, en Roku, en YouTube, en Facebook, en todos lugares donde tú, mire, si existe, ahí estamos nosotros, Noticias Generación News. Vamos al segmento en este momento de Decídete a Vivir. Y gracias a mis amigos de Sociedad Bíblica Internacional que nos enviaron el libro Decídete a Vivir. Se consigue en Amazon también. Es un libro que está impactando el mundo entero con buenas enseñanzas. Comenzamos con la reflexión del día de hoy que dice: no son los pesos de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino cómo lo manejamos. ¡Wow! Miren esto. A veces cuando uno tiene mucha carga en los hombros de uno, pues uno dice, no puedo con esta carga. Y voy hacia abajo. Ya estoy que me caigo porque el peso es tan grande que no puedo sostenerlo. Esta palabra del día de hoy, mire cómo dice: no son los pesos de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino cómo los manejamos. Impresionante. ¿Cómo manejan los pesos que te ha dado la vida? La carga que te ha tenido que has tenido que llevar, ¿cómo tú la manejas? Pues el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios: no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida Él dará para que la podáis soportar. Pablo decía que no hay ninguna carga que te pueda llegar a ti que tú no puedas llevar. Ninguna tentación. ¿Qué quiero decirte hoy? Lo que tú estás pasando, lo estás pasando porque Dios sabe que tú lo puedes soportar. La carga que tú llevas en tus hombros, quizás estás sola, solo, y has tenido que dirigir una familia, encargarte de tus hijos sin el padre de ellos, sin la madre de ellos. Lo estás haciendo porque Dios entendió que tú puedes hacerlo. Así que anímate, toma fuerza, piensa en que te tocó a ti porque la vida sabe que tú puedes hacerlo. En que te tocó a ti porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. porque no importa toda la carga que pongan en tus hombros, tú tienes la habilidad de poder llevarla. No te quejes, deja de quejarte y comienza a caminar. Y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al emperador de las noticias, Carlos Alberto Vélez. Muy buenos días, mi querido amigo Carlos Alberto Vélez. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, mi querido Ray, un saludo especial para ti, para la gente que a esta hora de la mañana se conectan a través de la plataforma digital de Generación News, a todos nuestros internautas. Nuestro mensaje de siempre, ¿no? Ánimo, positivismo, no hay que quejarse más. Y vamos entonces con el registro principal de las noticias en las últimas 24 horas.
Así es, antes quiero saludar a mis amigos Gladys Contreras. Muy buenos días, muchas bendiciones a todos desde República Dominicana. Fernando Cortés, saludos desde Ocala, Florida. Bendiciones para todos por allá. Y nuestro amigo Bonifacio Ramírez López dice, buenos días, muchas gracias por la información, amigo. Así que saludos a todos los que están conectados y los que seguirán conectándose durante toda la mañana y el día. Vamos inmediatamente con nuestros titulares más importantes.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
A continuación, los titulares más importantes a esta hora, una presentación de Transporte Zuleta Internacional. Si quieres llevar carga, si quieres llevar envíos a tus familiares en Centroamérica, llama a los que más saben de eso. Transporte Zuleta, que durante esta época está regalando $30 por envío. Marca en este momento al 305-644-1090. 305-644-1090. A continuación, nuestros titulares. El máximo jefe de la policía mexicana durante el gobierno de Felipe Calderón cae por sus vínculos con el narcotráfico. En otras noticias, acuerdo firmado con México, Canadá y Estados Unidos pone y da un respiro a México y también una buena noticia en medio de la tormenta para el gobierno de Donald Trump. Además, el escenario de la frontera de Estados Unidos con México ha cambiado drásticamente. En los últimos meses, la caída ha sido del 75% de las personas que pasan por esa frontera. Autoridades en New Jersey respondieron a una situación de tiroteo activo donde murieron varias personas. Líderes demócratas de la Cámara de Representantes acusaron el martes formalmente al presidente Trump, mientras los demócratas de la Cámara de Representantes pierden una batalla y tienen que darle a Donald Trump el voto para el Tratado de Libre Comercio. Carlos Alberto Vélez, ¿qué otras noticias tenemos durante esta mañana?
Negociadores de Estados Unidos y China planean retrasar aranceles de diciembre. Se ha posicionado el nuevo presidente de Argentina y les contaremos cuáles son las tres principales metas económicas que ha anunciado Alberto Fernández. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cree que el 2020 puede ser el año de la libertad para Venezuela.
Noticias Generación News. Búscanos en la app de TuneIn, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, Audioboom, Google Podcasts y en Alexa.
Noticias Generación News, cubriendo el mundo entero con las noticias que te inspiran.
Comenzamos inmediatamente con nuestra primera noticia. Carlos, esta noticia pues pone en una mala situación a Felipe Calderón. Felipe Calderón, que ha sido uno de los más grandes críticos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ahora está en una situación difícil. Ve, mire, Carlos, esta noticia a nosotros, que no critiques si tu techo es de cristal. Y eso es lo que está viviendo Felipe Calderón. ¿Recuerdas la noticia que diste de este funcionario embajador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se robó un libro?
Sí, correcto.
Bueno, pues Felipe Calderón fue uno de los primeros que salió diciendo que qué gobierno más corrupto, que había que limpiar eso. Toda esa cuestión salió él y pues resulta que ahora el jefe de la policía durante el gobierno de Felipe Calderón tenía dos jefes. Tenía a Felipe Calderón y al cartel de Sinaloa, el cartel de narcotráfico. Dos jefes tenía. Aunque algunos dicen que los dos jefes trabajaban para la misma compañía.
Bueno, así es. La información que se tiene en las últimas 24 horas es que este alto funcionario del gobierno del presidente Felipe Calderón enfrenta a tres cargos por conspirar para traficar cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas, ha informado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este señor, García Luna, es acusado de tomar millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán mientras controlaba la Policía Federal Mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública de México, ha dicho uno de los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York que adelantan esta investigación, Richard Donahue. Durante este juicio, durante el juicio al Chapo Guzmán, testigos declararon que García Luna estaba entre los presidentes y altos funcionarios que recibieron sobornos por parte del cartel de Sinaloa. Wow. Los señalados, incluso García Luna, rechazaron desde luego las acusaciones. Este señor García Luna fue director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones en el año 2001 a 2005 y secretario de Seguridad Pública Federal del año 2006 al 2012. Dos cargos muy importantes tomados por parte del gobierno mexicano cuando estaba de presidente Felipe Calderón. Ahí tiene usted el principal funcionario de México que controlaba la seguridad pública recibiendo sobornos del cartel de Sinaloa.
Bueno, y te digo algo, yo creo que este hombre lo deben de meter preso y botar la llave. O sea, a este hombre se le debe adjudicar todas las muertes del cartel de Sinaloa, todas. ¿Y por qué digo todas? Porque él en parte fue uno de los que ayudó a construir la zapata y las columnas de este cartel con su protección. Y verdaderamente este hombre abusó de su poder y hay que mandar un mensaje también a cualquier persona en cualquier esfera de gobierno que esté en este momento ¿verdad? Corrompido. Y verdaderamente hay que felicitar a las autoridades de Estados Unidos por este arresto y hay que pedirle también, hay que esperar que Felipe Calderón sea contundente de la misma forma que critica al presidente actual de México. También él tiene que tomar una acción y pedir inmediatamente todo el peso de la ley contra su ex jefe de la Policía Nacional. Increíble esto, de verdad que es triste, pero también al mismo tiempo, pues qué bueno que llegamos a la conclusión que el crimen no paga. Te puede hacer millonario por el momento, pero ¿para qué? Mire todos los millones que tiene el Chapo. Y ahora va a tener que comprar la caja de cigarrillos al mismo precio que compran los demás presos en la cárcel. Bueno, Carlos, hablando de México, un acuerdo firmado este martes con México, un pacto de confianza le llaman, Estados Unidos, México y Canadá. ¿De qué se trata este acuerdo?
Bueno, el acuerdo fue firmado en las últimas horas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciara que se había llegado a un acuerdo bipartidista entre republicanos y demócratas, por supuesto, que permitió redactar un acuerdo mucho mejor que el anterior y del que inicialmente había propuesto la administración de Donald Trump. Según la presidenta de la Cámara, Pelosi, la versión revisada del acuerdo tiene mejores estándares laborales y medioambientales y dice ella, es una victoria para los trabajadores americanos, para los trabajadores estadounidenses. Tanto los demócratas como
Carlos, la noticia de CNN dice que prácticamente Nancy Pelosi tuvo que ceder a lo que había puesto. De hecho, mira lo que dice la nota de CNN México. Dice así, dice, una victoria, dice, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha hecho de una poderosa herramienta para resucitar la economía mexicana que este año se ha instalado en la recesión. Mientras que el presidente Donald Trump logra una victoria ante los demócratas al demostrar que tenía razón de pedir hace 2 años y medio la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, lo que se dice en esto es que Nancy Pelosi no le costó otra que aceptar el tratado que estaba proponiendo Donald Trump.
Bueno, pero la versión que yo estoy revisando, que es una versión también de las últimas horas de una cadena de televisión hispana, la versión de Univision, cita la declaración de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, cuando habla que es una victoria para los trabajadores estadounidenses. Es decir, fue la que anunció el acuerdo bipartidista y desde luego se hace alusión a la versión oficial que surgió ayer en la firma de este acuerdo comercial. Sin embargo, lo más importante de este acuerdo es que finalmente, este es un ejemplo importante de que tanto demócratas como republicanos se pueden entender para beneficiar realmente los intereses de los Estados Unidos en un acuerdo muy importante entre Canadá y México. Y desde luego, esto permite también darle un posicionamiento de crecimiento económico a México, y así lo ha anunciado también el presidente López Obrador, que México va a crecer notablemente con este acuerdo tripartita, este acuerdo entre las tres naciones. Luego ahí va a haber una ventaja interesante entre los tres. Los tres países, como alianza estratégica de desarrollo comercial y económico, van a tener realmente unas ventajas importantes. Este es un buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer con tacto, con delicadeza, con buen juicio, respetándose unos a otros, y desde luego este acuerdo llega a ser realmente un acuerdo de modelo interesante en que se pueden poner realmente de acuerdo tres naciones importantes, tres naciones que comparten las fronteras más largas hoy en esta zona del continente americano.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, y recuerde que hasta el 15 de diciembre usted tiene la oportunidad de inscribirse en los seguros de salud a buenos precios. Llámenos al 863-333-5068, 863-333-5068.
Cuando tu vida esté en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.
Atendemos en Florida, Texas, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Pero también queremos decirle a todos nuestros amigos de cualquiera de los otros estados, nosotros podemos orientarle también y decirle más o menos cuánto usted pagaría. Por supuesto, no le completamos su solicitud. Usted lo hace usted mismo, pero sí, si usted necesita algún tipo de ayuda de cómo usted solicita el seguro médico de Obamacare, pues nosotros le podemos ayudar. Ayer atendimos un caso impresionante. Una persona que llevaba 5 años sin seguro médico. 5 años. Trabajando en este país, rindiendo impuestos, ayudando a fortalecer la economía, y pensaba que no tenía derecho a eso. Y mire, después de 5 años, pues le llenamos la solicitud y a partir del 1 de enero, esta persona, su esposa y sus hijos van a tener un seguro médico. Bueno, yo estoy ronco hoy en el día, así que Carlos, vamos con las noticias. Bueno,
la temperatura se... han estado bajando en estas madrugadas aquí en la Florida. Pero bueno, vamos con una noticia importante que nos conmovió ayer en las últimas 24 horas, y es que un oficial de policía y 3 civiles murieron este martes, en el día de ayer, durante un estrepitoso enfrentamiento armado, un tiroteo en las calles de Jersey City, en New Jersey, con el sonido de disparos durante una hora, ha reportado los medios de comunicación en locales y nacionales. Entre las personas que han sido fallecidas figuran desde luego dos policías. Varios personas fueron halladas muertas dentro de un supermercado de productos kosher. Esto sucede en las calles de esta ciudad de Jersey City. Luego las personas armadas penetran a este supermercado de productos kosher y desde luego se genera todo ese tiroteo con el máximo control de las autoridades ayer. Eso fue un caos total en esta ciudad. El propio alcalde de Jersey City, Stephen Fulop, realizó un Twitter ayer sobre esta sospecha por la noche. Basándonos en nuestra investigación inicial, dice él, ahora creemos que los sospechosos eligieron el lugar que atacaron debido a un exceso de precaución. La comunidad puede ver recursos policiales adicionales en los días, semanas siguientes. No tenemos indicios de que haya más amenazas, dijo ayer el alcalde de esta ciudad de Jersey. Lo cierto es que son en este momento dos personas heridas, dos asaltantes muertos, un policía también herido y muerto en el día de ayer. Es decir, este tema de los tiroteos vuelve y juega otra vez en las principales calles y ciudades de los Estados Unidos. No terminamos ahora de mencionar en pasado fin de semana otro tiroteo. En fin, esto permite realmente que las autoridades norteamericanas sigan trabajando muy fuertemente en prevenir estos hechos delictivos y sobre todo la policía siempre prestante a defender los intereses de los ciudadanos en este país.
Bueno, y también hay un problema aquí, es que hay que, de verdad, la desigualdad social, pues esto afecta, o sea, vemos jóvenes que se levantan en este país en índices de pobreza. Después, cuando son grandes, pues, ¿a qué se dedican? ¿A robar? ¿A asaltar? Mira, yo estoy viendo una foto que estoy mostrando de dónde fue el tiroteo y estoy viendo aquí el 323 de Martin Luther King Drive. Carlos, yo espero equivocarme. Martin Luther King fue un defensor de los derechos de la comunidad afroamericana, pero lamentablemente, donde quiera que hay una calle Martin Luther King en Estados Unidos, hay pobreza. O sea, yo no recuerdo, vamos a Florida, a Miami, vamos a Polk County, donde quiera, primero es que toda la alrededor de esa calle siempre vive la misma comunidad y son los más desventajados. Yo digo, si Martin Luther King estuviera vivo y pasara por una calle que lleva su nombre, se diera cuenta que todavía esa comunidad está marginada, no se le discrimina con cerrándole las puertas, pero se le discrimina con pocos recursos, con las peores escuelas, con los peores trabajos. O sea, y hay que comenzar, cuando nosotros empoderemos a esa comunidad, porque no, nos preocupamos tanto por empoderar a las mujeres y todo esto, y hacer un concurso de belleza, y qué bonita, y ganó la morenita. Ah, ok, sí. Pero, ¿por qué no comenzamos dándole recursos y tratando de cambiar el estilo de vida de esas familias que vienen tronchadas por generaciones? Porque su abuelo era un gángster y después el hijo otro, el nieto otro, y nadie rompe con el ciclo. De verdad que hay que estudiar todo eso, Carlos.
Es importante también mencionar sobre esta nota del tiroteo realizado en las últimas 24 horas en New Jersey que al inicio se había dicho, se había afirmado que el ataque no estaba siendo investigado como un acto de terrorismo o un crimen de odio. Pero hay una creciente preocupación, dice la nota de prensa que estamos mirando ahora, de las tantas que revisamos, dice que el ataque cuando los dos personas, estas dos personas atacantes entran al supermercado Kosher, que es un supermercado donde se vende solamente productos para la comunidad judía ortodoxa, sí. Pudiese haber sido el blanco específico de este ataque. Entonces claro, viene ahí todo el tema del odio religioso, del crimen religioso. Estos atacantes conducían ayer una camioneta de transporte, esas que toma uno en renta para transportar sus cosas personales o para
sí, en Home Depot, una de esas.
Exactamente.
Esa es la nueva modalidad. Esa es la nueva modalidad ahora. Uno va, alquila. Ya con varias camionetas de U-Haul y de Home Depot han habido incidentes.
Okay, ellos tomaron esa camioneta después de dispararle a un oficial de policía. Nos duele profundamente que sí, el asesinato de este policía. Desde luego, este crimen está en investigación y están las autoridades, desde luego, federales y estatales, investigando las razones y las causas de este tiroteo realizado en la ciudad de New Jersey.
Bueno, señoras y señores, y otra noticia también que nos llega: el escenario en la frontera de Estados Unidos con México ha cambiado drásticamente, aunque haya pasado medio año. El punto más alto de la crisis migratoria lo marcaron las 132,000 detenciones en mayo, una cifra que no se había visto en los últimos 13 años. Pero aunque haya pasado solo medio año, las caravanas son un recuerdo lejano. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza informó que en noviembre detuvieron 33,500 inmigrantes en así que esta es la sexta disminución mensual. La caída ha sido del 75% desde mayo. Así que eso es.
Bueno, por otro lado, déjame decirle, Ray, que se ha posicionado el nuevo presidente de Argentina dentro de su discurso de instalación de como nuevo jefe del Estado de los argentinos. Menciona el hecho de que va a combatir el hambre, renegociará la deuda y activará el consumo. El nuevo presidente de la nación ha establecido un diagnóstico de cómo ha encontrado el país la delicada situación macroeconómica en la cual se encuentra a Argentina. Ha hecho anuncios muy importantes para encontrar una salida económica a los argentinos. Ha mencionado, por ejemplo, entre otras cosas, que los nuevos, dice que cuando el gobierno de Mauricio Macri empezó a tomar las primeras medidas de ajuste, el discurso social que las acompañó incluyó cierta autocrítica, al menos retórica, por no haber explicado la pesada herencia que le había legado el gobierno de Cristina Kirchner. Usted sabe que Cristina Kirchner entra a ser la nueva vicepresidenta de los argentinos. Él ha hecho una mención, él ha mencionado unos datos bastante terroríficos, los han citado así algunos de los medios de prensa que cubrían esta información. Por ejemplo, dijo que, por ejemplo, la tasa de desocupación de los argentinos es la más alta desde el año 2006, el valor del dólar pasó de 9 pesos a 63 pesos argentinos en solo 4 años, que la Argentina no para de achicar su economía. El Producto Bruto Interno del 2019 es el más bajo de la última década, la pobreza actual está en los valores más altos desde el 2008, dice él que retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza, el Producto Bruto Interno per cápita es el más bajo desde el año 2009, en fin, cita todos unos indicadores de carácter económico y uno encuentra que en esos 10, 15 citas establecidas por el presidente de Argentina ayer en su posesión, dice uno, wow, ¿qué está pasando con Argentina? El nivel sí, de producción industrial, dice él, que es equivalente al del año del 2006, es decir, que Argentina retrocedió en producción industrial 13 años, el empleo industrial registrado tiene niveles altísimos, la cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado.
Bueno, una pregunta, o bajó al 2006 o nunca creció.
Porque pues es que la verdad, con los datos que acabamos de
es interesante de que y de leer, es interesante que no, que no, que el nuevo presidente, sí, pero el nuevo presidente no recuerda que Cristina Fernández comenzó con toda esta debacle de Argentina.
Bueno, pareciera que no, pero lo cierto es que las citas que está mencionando en su posesión de nuevo presidente de los argentinos son absolutamente desastrosas.
Claro, lo mejor que ha pasado es que que ahora pues ellos tengan la oportunidad de arreglar el enredo que se creó. Y por otra parte, Cristina Fernández ya hizo unas declaraciones donde dijo: tenemos toda la intención de pagar, refiriéndose a los acreedores, pero no tenemos los recursos. O sea, ya está mandando un mensaje negativo, que ese fue el mismo mensaje que envió ella cuando ella se trancó en aquel tiempo y dijo: no hay dinero, no vamos a pagar. Y lo que hicieron fue que todo el mundo le cerró la llave de los préstamos.
Bueno, ahí tiene usted, desde luego que no le va a quedar nada fácil al nuevo presidente de Argentina.
Así es.
Entrar en esta onda de recuperación económica, industrial, generar empleo, combatir la pobreza, la marginalidad en las principales ciudades de Argentina, le va a tocar muy difícil, y ahí tienen que ponerse de acuerdo necesariamente los partidos opositores también para sacar a Argentina adelante. Es uno de los países que en este momento tiene un deterioro económico creciente, y además de eso, Argentina es un país absolutamente hermoso. Buenos Aires es preciosa, yo he tenido la oportunidad de estar allá. La gente es maravillosa, hay gente muy, muy, muy buena en Argentina.
Así es. Bueno, señoras y señores, y mire, para que usted no le pase, a usted ni a su casa le pase lo que le ha pasado a Argentina, que la debacle económica ha sido increíble, que ya no le prestan, que no le dan dinero, para que usted no le pase eso, usted llame a nuestros amigos de Credimás. Credimás te pueden ayudar a arreglar tu crédito para que tú puedas tener las cosas que tú deseas, tus sueños para tu familia. Si la casa se te ha quedado pequeña, si vives siempre alquilado, pero deseas, como todos, en algún momento tener tu propia casa, necesitas un buen crédito. Mire, es súper sencillo si te pones en las manos expertas. Y nuestros amigos de Credimás son expertos ayudando a miles de familias hispanas a mejorar su crédito. Llámalo completamente gratis, sin compromiso. Credimás está para ti. Más para tu familia.
El miedo te detiene. Por eso rendirse es siempre fácil. Luchar por tus sueños nunca ha sido placentero. Pero quienes lo hacen abren el camino para más soñadores. Nunca pares de avanzar.
Más, creí más. Problemas va a solucionar, un giro positivo tu vida va a dar. Credimás, más, agilidad y confianza, honestidad y seguridad para ti.
Credimás,
más calidad de vida,
más
calidad de vida.
Credimás,
más calidad de vida,
más
calidad de vida.
Credimás. Más calidad LLC. De vida para ti. Así que mire, si usted necesita que le ayuden a reparar su crédito, llame al 1-800-883-3083, 1-800-883-3083. Credimás, más calidad de vida para ti, para tu familia. Y nosotros queremos aquí en Noticias Generación News que tú lleves a tu familia al próximo nivel. Eso es lo que queremos. Bueno, señoras y señores, los cargos que le sometieron a Donald Trump, los demócratas, Carlos, quiero hablarte de esto, ¿verdad? Porque los cargos fueron dos: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Ok, mira, si analizamos los dos cargos que le presentaron, dejando al lado el de obstrucción al Congreso, porque definitivamente el presidente Donald Trump le pidió a su equipo que no fuera a testificar al Congreso. Claro, por supuesto, aquí hay otro pequeño tecnicismo, porque cuando esta investigación comenzó, lo que decía la Casa Blanca era que la investigación no era legal porque no se había presentado primero en el Pleno para que se le diera autorización al comité a investigar. Los demócratas, cuando se dieron cuenta de ese error, inmediatamente llevaron el proceso a votación y sí le dieron la votación, y entonces comenzaron oficialmente lo que llaman la investigación. Pero lo cierto es que funcionarios de la Casa Blanca no fueron a testificar, y que se entiende que Donald Trump había impedido o había pedido que no fuera. Eso es obstrucción al Congreso. El otro punto, el otro cargo que le hicieron fue abuso de poder. Abuso de poder. Yo, perdonen esto, pero yo esperaba que después de tanto grito, a él le iban a poner extorsión, chantaje, supresión, violación a la cadena de mando. O sea, no que de momento, y Carlos, lo que yo veo es que sí, le hicieron dos cargos, pero dos cargos demasiado sencillos. No sé si la intención del Partido Demócrata es que Donald Trump, pues, o que el Senado no encuentre estos cargos de tanto peso, que voten a favor de Donald Trump y al final ellos decir, bueno, nosotros lo intentamos, pero el Senado nos bloqueó. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, yo no veo el abuso del poder, la obstrucción del Congreso, como unos cargos sencillos. El tema del abuso del poder, cuando ese puesto en investigación un presidente de una nación, como es el caso de los Estados Unidos, es bastante complicado. Eso no es tan fácil. Ahora bien, el legislador de Nueva York, quien está al frente del comité judicial, ha dicho muy claramente que estos cargos de los crímenes graves, delitos menores, que incluyen, perdón, de estos crímenes graves, como es el abuso del poder y la obstrucción del Congreso, nadie, dice él en palabras de Nadler, dice nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
Bueno, oye, Joe Biden abusó de su poder también para favorecer una empresa que su hijo...
Sí, adelante.
Joe Biden abusó de su poder para favorecer una empresa que su hijo trabajaba en Ucrania. Bill Clinton abusó de su poder y terminó con Mónica Lewinsky. George Bush abusó de su poder para favorecer sus empresas petroleras. Lo que quiero decir es que ese cargo, o aparte de que no quiero defender diciendo que todos los presidentes han abusado de su poder, lo que quiero decir, Carlos, es que yo esperaba un cargo contundente, soborno, extorsión, mal manejo de fondos públicos. O sea, yo esperaba algo así, no dos cargos. O sea, de los dos cargos, uno no tiene ni que ver con la llamada de Ucrania. Uno tiene que ver con que el Congreso dice, bueno, me obstruiste la investigación, ya está.
Bueno, pero repasemos un poco el meollo de esta situación. El meollo de la investigación demócrata giró en torno a la supuesta presión del presidente Trump a Ucrania para que investigase al ex vicepresidente Joe Biden, que es actualmente su potencial contrincante demócrata en las elecciones del próximo año, a cambio de desembolso de $400 millones en ayuda militar y una visita de Estado en la Casa Blanca en lo que tiene que ver con el caso de Ucrania. Dicen los demócratas que esta investigación se centró también en una llamada del pasado 25 de julio en la que el presidente Trump le pidió al presidente de Ucrania, Zelensky, que anunciara públicamente una investigación sobre Biden y su hijo, Hunter, y otra sobre la supuesta interferencia de ese país en los comicios presidenciales en Estados Unidos en el año 2016. Ahí está el meollo del asunto. Es eso lo que se está realmente investigando, y se investigó y se hicieron testimonios y le acaban entrevistas y demás. ¿Qué viene ahora? Ahora lo que viene es ya redactado estos cargos, la Cámara de Representantes tendrá que tomar la decisión frente a estos cargos que se le hacen al presidente Trump, y posteriormente pasará eso al Senado del Senado Federal. ¿Qué es lo que se está mencionando ahora? Es... Ojalá los senadores de este país voten en conciencia, debidamente informados sobre lo que está pasando.
¿Quién dijo eso?
Algunas versiones escuché ayer de políticos en el país frente al tema.
Sí, pero Carlos, pero hablemos bien claro. El Congreso de Estados Unidos lleva ya tiempo tratando de desbancar, o sea, lo mismo que ellos están acusando a Trump de que trató, de que usó su poder para desbancar a un contrincante, lo mismo está haciendo el Congreso. O sea, cuando miramos las encuestas, el porcentaje de desaprobación del Congreso es 72%. De hecho, por eso es que Nancy Pelosi no le costó otra que firmar el Tratado de Libre Comercio de Trump, ¿por qué? porque la imagen que hay en Estados Unidos, que el Congreso lo único que se ha dedicado a hacer es a perseguir a un competidor. ¿Y qué va a pasar? Estamos claros que el Senado, con dos cargos tan chimbos, dos carguitos tan chimbos, no va a votar. O sea, tenían que haber puesto un cargo contundente de extorsión, de mal manejo de fondos públicos, tenían que poner dos cargos contundentes. Lo otro peor que le puede pasar a los demócratas es que el Senado quiera sentar al hijo de Joe Biden a testificar. Porque Joe Biden admitió en una entrevista que ellos le retuvieron $1,000 millones al gobierno ucraniano y que le dijeron, si no despides a tu fiscal, no te vamos a dar ese dinero. Y por supuesto, ese era el fiscal que estaba investigando la compañía que trabajaba el hijo de Joe Biden. O sea, lo peor que le puede pasar a los demócratas es que el Senado ahora diga, ok, perfecto, vamos a hacer nuestra investigación, queremos a Hunter Biden ahí sentado.
Bueno, eso no sabemos cuál va a ser la decisión del Senado para tomar esa referencia que usted hace. Lo cierto es que hay en este momento dos cargos que no son dos cargos, como tú lo dices, chimbos.
Son chimbos, Carlos. Eso, o sea, abuso de poder. ¿Qué cargo es abuso de poder?
O sea, y delicado.
Cuando una persona dice abuso de poder porque cometiste extorsión. Mira, abuso de poder es el del jefe de la policía mexicana con Felipe Calderón, que utilizó su puesto para ayudar al narcotráfico. Y cuando tú tienes abuso de poder, detrás de eso tienen que venir los cinco cargos que tú cometiste con tu abuso de poder.
Sí. Bueno, lo cierto es que este tema va a resolverse pronto, según esto que hemos estado revisando en las informaciones y las versiones de los testimonios y de los representantes de la Cámara Demócrata. Vamos a ver qué va a pasar entonces ahora cuando se decida ya esta votación de la Cámara, pasará al Senado, ya tendremos oportunidad de mirar cuál es la estrategia de los senadores de este país alrededor de estos dos cargos que se le imputan al presidente de los Estados Unidos, cuyo meollo del asunto, como lo decía al comienzo, tiene que ver con el caso de Ucrania y el supuesto desembolso de $400 millones en ayuda militar a Ucrania. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Ojalá esto permita que se resuelva lo más rápido posible, porque ya esta situación está dando ya cierta fatiga a las audiencias sobre este caso del presidente Trump.
Mientras tanto, Carlos, para la pregunta es cómo los norteamericanos ven eso. ¿Cómo los norteamericanos ven eso? Okay. Aquí en las últimas encuestas que se publican, vamos a poner la última encuesta sobre el trabajo. ¿Cuál es la próxima que sale? El trabajo de Donald Trump. Ok, y te voy a decir, ok, Quinnipiac hizo una encuesta donde el 41% de los norteamericanos aprueban el trabajo de Trump, 55 lo desaprueba. The Hill hizo una encuesta donde el 46 aprueba el trabajo de Trump, 54 lo desaprueba. Rasmussen hizo una encuesta donde el 50% de los norteamericanos aprueban el trabajo de Trump, 49 lo desaprueban. Vamos ahora al Congreso.
Quinnipiac. Empate técnico.
Quinnipiac. El trabajo del Congreso, 25% lo aprueba, 66% lo desaprueba. La próxima, que es, estoy buscando aquí, nominación. Ok, The Economy hizo una encuesta donde 10 del Congreso, 16% aprueba el trabajo actual del Congreso y 63% lo desaprueba. A menos que Donald Trump no sea expulsado de presidente, que pues puede pasar, los demócratas van a tener que en este año 2020 tratar de por lo menos firmar o llegar o presentar 5 proyectos de ley que ellos puedan utilizar a su campaña, como que eso fue un trabajo hecho. Y tenemos que aprender del pasado. En el pasado, ellos concentraron su campaña a atacar a Trump. ¿Y qué pasó? Los votantes de Trump salieron en masa a votar y le ganó a Hillary. En el pasado, ellos se dedicaron a atacar a Trump. ¿Y qué pasó en Florida? Que era el candidato de Trump. ¿Y qué pasó? Pues mira, ganó Florida Ron DeSantis cuando Andrew Gillum tenía todas las posibilidades de ganar. O sea, creo que en mi análisis, los demócratas tienen también que en parte tratar de conseguir alguna obra de gobierno, independientemente Trump no se la firme. Por lo menos poder decir, presentamos este proyecto de ley, hicimos esto y aunque no pasó el voto, nosotros presentamos legislación. Es lo que yo pienso, Carlos.
Sí.
Bueno.
Interesante que viene ahora para medirlo desde el punto de vista de las encuestas y la percepción del presidente. En lo que tiene que ver ahora con este juicio político cuando ya esté el Senado actuando, ¿no?
Sí, así mismo es. Hay que ver cuando el Senado actúe cómo se ve esto. Bueno, señoras y señores, vamos a una información importante. Vamos con Juan de Transporte Zuleta que nos tiene buenas noticias.
De parte de Transporte Zuleta, queremos invitar a todos nuestros amigos de Guatemala y de El Salvador que viven acá en Estados Unidos para que aprovechen el regalo de $30 que la compañía ha decidido entregarles este fin de año para que hagan todos sus envíos navideños. Solo con decir la frase, Cheros de Corazón o Chapines de Corazón, llamando al número 305-644-1090, automáticamente les estaremos dando un descuento de $30 en cualquier envío que hagan para Guatemala y El Salvador todo este fin de año. Esperamos que nos llamen y aquí están todo nuestro personal listo para recibir sus llamadas.
Muchas gracias, Transporte Zuleta, por estas buenas noticias que nos dan siempre. Recuerden el número de teléfono 305-644-1090, 305-644-1090. Recibe los $30 de regalo que te da Transporte Zuleta para todos nuestros oyentes de Noticias Generación News. Además, les recordamos que, mire, estamos en el último tiempo de los seguros de salud. Se acaba el día 15 la inscripción de seguros de salud. Llámanos ahora al 863-333-5068 para ayudarte con tu seguro de salud y poder registrarte y que puedas recibir una gran ayuda. Esto lo hacemos, este programa, gracias a nuestros amigos de Bourbon Coffee, café 100% calidad colombiana, listo para estar en tu mesa en este hermoso empaque. Bourbon Coffee está disponible para ti. Carlos Alberto Vélez, ¿cómo podemos llamar? Mire, si queremos que nos lleven, que nos envíen un paquete de Bourbon Coffee a nuestra casa.
Podemos comunicarnos con el número 305-915-2164 en cualquier lugar de los Estados Unidos. Ustedes se comunican, hablan con la gente maravillosa de Bourbon Coffee y ellos les enviarán a ustedes en cualquier parte de los Estados Unidos esta hermosa caja que estamos exhibiendo sobre Bourbon Coffee. 305-915-2164. Llame ya.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, y siempre, como ustedes saben, tenemos noticias que a ustedes los ponen a pensar. Para pelo le llamamos eso nosotros. Bueno, Carlos Alberto Vélez, los volcanes del mundo están como enviando un mensaje.
Efectivamente, Ray, recordamos que en las pasadas últimas 36 horas las autoridades de Nueva Zelanda pusieron en marcha una investigación sobre la erupción del volcán Huacarí. En este momento hay 14 personas fallecidas y 47 personas heridas y desde luego hay una investigación detallada sobre todo lo que ha acontecido con esta erupción de este volcán que se conoce con el nombre del White Island, la Isla Blanca, en Nueva Zelanda. Pero mencionemos rápidamente cuáles son los volcanes más peligrosos del mundo. El primer lugar lo ocupa un volcán que se conoce con el nombre de Vesubio, situado en la costa italiana, próxima a la ciudad de Nápoles. Este es un volcán que tiene una altura de 1.281 metros y es uno de los más conocidos en el mundo. Su última erupción ocurrió en marzo de 1944. El segundo volcán también más peligroso también se encuentra en Italia. Se conoce como el volcán Etna, justo en la isla de Sicilia, en el mar Mediterráneo. En junio de 2013, la UNESCO le otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad. La última erupción fue el 16 de marzo del año 2017, pero en el año 1669 entró en erupción y llegó hasta la ciudad de Catania, en Italia. El otro volcán más peligroso es un volcán ubicado en la República Democrática del Congo. Se conoce con el nombre de Girangongo. En la actualidad es uno de los más activos. En 1977 causó decenas de muertos al entrar en erupción. La última se realizó en el año 2002 y murieron 45 personas.
El Girangongo.
En la República Democrática del Congo, el volcán se llama Girangongo.
Ok, Girangongo.
Girangongo. Y el cuarto volcán más peligroso, de mayor peligrosidad, si podríamos decirlo así, es el volcán Merapi, situado en Java Central, en Indonesia. Es uno de los volcanes también más activos del planeta. Los geólogos en volcanes han mencionado que la actividad de este volcán hace que en erupción cada 10 años aproximadamente. Tiene una altura de 2.911 metros y la última erupción se realizó el 26 de octubre del 2010, donde desde luego ahí desencadenó un terremoto de 7.7 y un gran tsunami que causó 272 muertos. Este volcán es en Indonesia y se llama el volcán Merapi, situado en la Java Central.
Bien.
Y el quinto y último volcán dentro de esta lista es el que se llama con el nombre de el Monte Agú.
El Monte Agú. Está el Girangongo y el Monte Agú. Ok.
Está situado, este Monte Agú está situado también en la isla de Bali, en Indonesia.
Ay,
tiene 3.102 metros de altura. Está lejos de parecer una estructura rocosa cónica, dice aquí la información que estamos analizando y que hemos investigado. Su última erupción fue durante 2017, precisamente el 21 de noviembre, donde alrededor de 100.000 personas debieron ser evacuadas con la erupción de este volcán que se conoce con el Monte de Agú en Indonesia. Luego, mi querido Rey, yo creo que las próximas vacaciones y el bono que estaremos recibiendo de sí. Noticias Generación News, haremos nuestro viaje a Indonesia.
Al Kirabomba.
Vamos a conocer entonces a este volcán Merapi y al volcán Agú en la isla de Indonesia.
Y quiero saludar a esta hora al volcán Carla Oropesa, también al volcán Juan Productos Divina y al volcán El Canal del Rebeca, que mira, cuando estallan, ay bendito, que se salga todo el mundo del lado. Digo, no sé, ¿verdad? Pero así es. Y el volcán...
Con la erupción de opiniones y comentarios que nos... permanentemente nuestros internautas.
Y el volcán Cristina, mi esposa, muchacho, es así. Cuando hace erupción...
¿Qué altura tiene ella?
No, es bajito, pero cuando hace erupción hay que salirse todo el mundo de ahí. Así que mire, por favor, mantenga los trastes limpios, friegue después que coma, no deje los zapatos en el medio.
¿Fue la última erupción que tuvo?
Oh, esa fue la última. No deje los zapatos en el medio ni nada de eso. Bueno,
mi querido Rey, un saludo especial para usted, para todos nuestros internautas. Seguimos entonces conectados a través de la plataforma digital Noticias Generación News.
Claro que sí, Carlos Alberto Vélez, muchas gracias por las noticias que nos trae cada mañana aquí en Noticias Generación News. A esta hora, yo soy Ray Cruz, Carlos Alberto Vélez conmigo también, y estamos en Noticias Generación News analizando y presentando todas las noticias importantes durante el día. Les recordamos a todos ustedes, mire, si usted está viendo este video y no está suscrito a nuestro canal, dele a suscribirse, encienda la campanita. Queremos llegar a una gran cantidad de personas que se suscriba a este canal. En este momento tenemos 56.000 personas suscritas, pero queremos llegar a 100.000. Así que ayúdanos a suscribirte a nuestro canal de Noticias Generación News en YouTube.